Ponte rico mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo.
Hola a todos, bienvenidos a Ponte Rico, el programa que busca transmitir información real sobre fitness, salud, psicología y entretenimiento. El día de hoy hablamos del fitness tip de la semana. A la hora de entrenar, olvida las calorías y enfócate en la adaptación. Hablamos del final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Hablamos de la inversión de Apollo, un fondo de inversión que le quiere invertir 1.250 millones de dólares a la Liga MX. Hablamos del impacto que tiene el microbioma intestinal en nuestros antojos. De cómo donar sangre nos puede ayudar a deshacernos de químicos perjudiciales que tenemos en la sangre. Y contestamos las siguientes preguntas. ¿Realizar entrenamiento con pesas me puede ayudar a tener una mejor postura? ¿Qué tipo de leche recomiendan tomar? Y si me estanco al perder peso, ¿debo incrementar el cardio o reducir las calorías?
El fitness tip de la semana que les tenemos es: a la hora de entrenar, olvida las calorías y enfócate en la adaptación. Es lo más importante. Y creo que es importante recordarlo, ¿no, Ilan? Que nuestro cuerpo es una máquina que se adapta a cualquier cosa. O sea, nuestro cuerpo, pues la realidad es que no busca ponerse super fit, ni mamey, ni busca tener cuadritos, ni nada. Nuestro cuerpo simplemente busca ser más eficiente y tener la capacidad de sobrevivir. Por eso la adaptación siempre va a ser más importante que las calorías.
Sí, creo que es muy común que la gente, pues realmente, o sea, cuando va al gym, se va a correr, hace pesas, lo que sea, ¿no? Y traen, por ejemplo, un reloj que te va midiendo las calorías que tú vas quemando. Al final se fijan mucho en eso. Incluso me ha tocado, ¿no? Tengo cuates de que hacen competencias, ¿no? El que más queme calorías a la semana es el que gana, ¿no? Entonces, pues hay uno que hace HIIT, el otro hace pesas, el otro va a nadar, ¿no? Y al final, pues la gente lo que quiere realmente no es quemar calorías. O sea, creo que también ese es en parte el problema, ¿no? Que no saben bien qué es lo que quieren, o si sí saben qué es lo que quieren, no saben cómo llegar a eso, ¿no? Y por eso se fijan en las calorías.
Creo que les hemos enseñado a fijarse en tres cosas, como qué tan adoloridos quedaron del entrenamiento, qué tantas calorías quemaron y qué tanto sudaron, ¿no? Creo que la gente luego también ve que también entrenó de acuerdo a qué tanto sudó. Y no, la realidad es que tenemos que fijarnos cómo nuestro cuerpo se va a adaptar al tipo de estrés al cual lo sometemos. Entonces, si corremos, tenemos que darnos cuenta que nuestro cuerpo se va a volver bueno para correr. ¿Qué significa volverse bueno para correr? Significa que te vas a deshacer un poco de tu músculo porque realmente no necesitas mucho. Es un tejido energéticamente costoso. Significa que cada vez que corras vas a quemar menos calorías por la misma distancia porque tu cuerpo se vuelve bueno. Entonces cada vez va a necesitar menos energía para la misma distancia. ¿Qué más? Eso sí, tu capacidad pulmonar, por ejemplo, va a incrementar. Entonces vas a tener la capacidad de aguantar pues, más distancia o hacer la misma distancia, pero correrla en menos tiempo. Esa es la adaptación que vamos a tener para alguien que solo corre y se quiere volver bueno corriendo. ¿O qué otro tipo de adaptación podemos buscar? A lo mejor hacer un poco de músculo. Ahí nos fijamos en el entrenamiento de resistencia y qué significa esto. Un tipo de entrenamiento donde las contracciones musculares hay una resistencia que, para que nuestro cuerpo se vuelva bueno, para que nuestro cuerpo se vuelva eficiente, tiene que volverse más fuerte y tiene que desarrollar músculo para poder manejar este peso de mejor manera. Son el tipo de adaptaciones al cual lo podemos someter.
De ahí es también importante la forma en la que haces el ejercicio, ¿no? El fijarte de que tengas una buena postura, de que lo estés haciendo bien, ¿no? Porque al final tu cuerpo se está adaptando a la forma en la que tú haces el ejercicio, ¿no? Y si lo estás haciendo mal, probablemente pues, la adaptación no sea la correcta, ¿no? Y mucha gente se llega a lesionar o el músculo no está equilibrado, ¿no? Llegan a tener ciertos problemas con esto.
Excelente que lo mencionas. ¿Te alguna vez te has lastimado un tobillo o una rodilla? O sea, ¿alguna articulación te has lastimado, Ilan?
Como 57 veces el tobillo.
Y es chistoso, ¿no? Como que tu cuerpo al principio le cuesta trabajo un poquito caminar o le cuesta trabajo moverse. Pero en algún momento tu cuerpo se vuelve bueno para caminar de esa manera. Entonces como que a lo mejor traes un tobillo lastimado y de repente empiezas a compensar y tu cuerpo está muy cañón. Sí. O sea, inconscientemente tu cuerpo se vuelve eficiente para poderte mover con la lesión que ya tienes. Obviamente, pues esto va a traer que compenses con otras partes del cuerpo, que haya, pues que unas partes se vuelvan más fuertes, otras más débiles, y va a traer problemas más adelante. Pero lo mismo ocurre en el ejercicio. Ahorita que mencionas la técnica, pues tu cuerpo realmente, no sé, si quieres hacer un peso muerto, ¿no? Donde la barra está en el piso y la vas a levantar. O sea, tu cuerpo realmente no le importa mucho cómo lo vas a hacer. Tu cuerpo simplemente quiere mover el peso. Entonces, el patrón de movimiento que realizas, tu cuerpo se va a volver bueno para ese patrón de movimiento. Pero sí, justo como lo mencionas, si es un patrón de movimiento donde a lo mejor estás usando más la espalda baja para levantar el peso o no estás apretando bien los dorsales, como teniendo tensión en toda la parte del core, a lo mejor al principio no va a haber problemas porque tu cuerpo se vuelve bueno. Pero en algún momento, pues sí, pero lo más probable es que te vayas a lesionar por las mismas compensaciones que haces.
Y qué difícil es como desaprender eso que haces, ¿no? O sea, cuando ya haces algo normalmente y de repente te dicen, oye, lo que estás haciendo está mal, y el dejarlo de hacer es sumamente difícil, ¿no? Y en cualquier cosa, ¿no? No solo a la hora de hacer ejercicio, algún hábito que tienes, lo que sea, algo que tengas que desaprender es muy difícil, ¿no? Y por eso creo mucho también la importancia, Jan, de gente como tú que nos puede ayudar a la hora de hacer los ejercicios o que, ¿no? Para que desde el día uno estemos haciendo bien el ejercicio y que el día de mañana, ¿no? No nos lesionemos y que después no tengamos que desaprender, ¿no? Y volver a aprender.
Tío, ahorita que lo mencionas me acordé, tengo dos operaciones en la rodilla izquierda y hubo un momento en mi vida donde simplemente pues, empecé a caminar de manera que no doblaba la pierna. Pero para mí ya era lo más normal, o sea, caminaba como, pues no sé, o sea, como zombie, como que no doblas la pierna, como robot. Entonces hasta que llegó una amiga y me dijo, oye, ¿pero por qué no doblas la pierna cuando caminas? Y pues yo no me daba cuenta, yo no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo. Y no es broma, ¿eh? Fui con una, antes de que me metiera mucho en la parte de movilidad, fui con una, pues con una doctora que lo primero que hacía era quítate los zapatos, quítate los calcetines y camina, simplemente camina. Y se daba cuenta pues que la forma en la que colocabas el pie, a lo mejor qué tan tensos tenías los flexores de cadera, una como serie de cosas que ella se daba cuenta solo por caminar y que te empezaba a dar problemas en otras partes del cuerpo. Y justo ahí me empecé a meter en movilidad, pero es muy chistoso porque nunca te das cuenta hasta que alguien te lo dice y tu cuerpo se adapta al estímulo al cual lo sometemos y a los patrones de movimiento al cual lo sometemos.
Es que está cañón como el simple y sencillamente no pisar bien, ¿no? Te puede estar afectando las rodillas, las caderas, o sea, te puede estar afectando la postura, la espalda baja y no tener ni idea, ¿no? Se me hace cañón. Entonces eso sí se me hace muy padre, ¿no? Esos estudios donde te revisan la pisada y güey, ves, por ejemplo, yo me lo hice hace poco y veía, no pisaba en una parte de mi pie, no tocaba el piso. O sea, literal, no toca el piso. Entonces, güey, pues la doctora decía, no, pues sí estás malito, güey, ya sabes. Pero sí, y no te das cuenta jamás. Yo me pude haber seguido toda mi vida sin jamás darme cuenta de esto.
Es que sí, la verdad es que la capacidad que tiene nuestro cuerpo para adaptarse a cualquier cosa es increíble. Realmente increíble. Y por eso, retomando lo de la parte de las calorías, creo que es muy importante ser muy claro con el objetivo que tienes. Y de acuerdo al objetivo que tienes, pensar cómo se va a adaptar mi cuerpo. O sea, ¿cómo voy a alcanzar la adaptación que quiero para alcanzar mi objetivo? ¿Cómo voy a subir de músculo? ¿Cómo voy a bajar de grasa? Entonces, estar más consciente de la adaptación de tu cuerpo y el tipo de estrés al cual lo vas a someter y no fijarte en las calorías. La verdad es que las calorías, además de que los relojes son súper, no son nada exactos, pues las calorías realmente es lo menos importante a la hora de entrenar.
No, y la verdad es que aunque fuera lo más importante que quieres tú en ese momento, o sea, aunque neta lo único que te importa son las calorías, por alguna X razón, como tú dices, o sea, el cuerpo se adapta. Entonces, a la hora de correr, de que vas diario a, yo que sé, a media hora a la elíptica, cuando ya llevas un mes, 3 meses, 6 meses haciendo lo mismo todo el tiempo, tu cuerpo para nada está quemando las calorías que dice tu reloj. Cada vez estás quemando menos porque tu cuerpo se está adaptando más a ese ejercicio.
Y de hecho, de esa misma manera funcionan los hábitos. O sea, los hábitos es como tu mente tratando de automatizar ciertos comportamientos que repites que han notado que es lo que te da como pues mayor dopamina, por ejemplo, o mayor como placer y te aleja del dolor. Pero entonces como que tu mente no sabe si un hábito es bueno o malo. Simplemente es lo que te funciona en algún momento y trata de hacerlo cada vez más en automático para que lo tengas que pensar menos y gastes menos energía. O sea, tu cuerpo siempre busca ser más eficiente en lo que sea.
Pero Jan, ¿estás de acuerdo que no hay nada más eficiente en esta vida que el Real Madrid?
Güey, pocas cosas hay en este mundo, ¿eh? Tan eficientes como el Real Madrid. Todavía no me puedo creer. O sea, lo que está pasando esta temporada.
Güey, es que es una... O sea, yo de verdad estoy molesto. O sea, de España yo le voy al Real Madrid. No soy muy fan del Real Madrid. O sea, yo creo que de Europa le voy al Manchester United más que a nadie. Pero, güey, me da asco, güey, cómo el Real Madrid ha ganado. O sea, ellos sí son una máquina de eficiencia, güey. Pueden jugar cualquier partido mal. Pueden hacer lo que sea mal. Pueden jugar 90 minutos mal. Y en el 91, no sé cómo, güey. O sea, ni siquiera hubo ni un tiro a puerta y por alguna razón ganan, güey. O sea, dices, ¿cómo es posible?
Me encanta el video del gen, ADN Real Madrid. ¿Sí lo viste?
Sí, sí, es lo vi, el de Jero.
El ADN,
sí.
Real Madrid. Gané la lotería. Ah, es que compraste un boleto de lotería. No lo compré, pero aún así gané. ¿Quién sabe qué? O sea, todo, wey, te sale 100%. Bien cuando eres el Real Madrid.
¿Quién crees que gane la final de la Champions?
Voy a ver, una pregunta antes. Si te dieran a escoger ganar la final de la Champions como madridista o que llegue Mbappé al Madrid, ¿qué prefieres?
Que llegue Mbappé al Madrid, ¿tú?
No, ganar la final de la Champions.
Güey, es que el Madrid ya, o sea, ya ha ganado muchas veces, güey. O sea, Mbappé le hace más falta, güey.
Se me hace que sí va a ganar el Madrid esta final, ¿eh?
Yo también creo.
O sea, pero además, yo también creo, o sea, que de que va a ir 3-0 en el minuto 89. Van a empatar, güey. Van a empatar y en tiempos extras va a ganar el Madrid por 6 goles.
Con 3 expulsados, aparte. O sea, ya no va a estar, Benzema va a estar lesionado, güey, Ancelotti también ya lo expulsaron, güey. O sea, no va a haber nadie en la cancha y por alguna extraña razón, güey, se metió un gol en Liverpool y ganó el Madrid, güey. Algo así va a pasar. O sea, yo lo puedo afirmar, güey.
Sinceramente creo que el Liverpool tiene el mejor equipo del mundo en este momento. Al mejor entrenador, o sea, el mejor sistema de juego. O sea, el lateral derecho que tiene en este Trent Alexander-Arnold creo que se me hace el mejor del mundo en este momento. Lo que hace este Luis Díaz, que acaba de llegar esta temporada con Salah y este Mané, es de otro mundo.
Güey, pero la neta es que, o sea, estaba viendo que Carlo Ancelotti es el primer entrenador que lleva a 5 equipos a la final de la Champions, güey. Eso está muy cañón, güey.
Yo no entiendo, o sea, cómo hay gente que dice que él no es un buen entrenador. No lo entiendo.
Es que como que es de hueva, ¿no? Su manera de... O sea, es como... O sea, no tiene una forma de jugar padre. Yo creo que ese es el tema.
¿Sabes qué? Como que hablan mucho, tío, lo comparan con Guardiola, por ejemplo. Que Guardiola tiene un sistema donde, no sé, el lateral se puede mover de aquí a acá y tiene que darle el pase a este, y el otro, este es tu área y te tienes que mover por acá. O sea, como que es un sistema perfecto, ¿no? Y cómo lo ejecutan. Sí. Y este Ancelotti es mucho de... Pues tú vas de lateral izquierdo y órale, vas, a ver qué pasa.
Exacto.
Como que les da mucha libertad a los jugadores.
Sí, le dice, güey, tú mete gol. A mí no me importa lo que hagas, ¿no? Vas a jugar tú vas a la banca. Sí, así yo también siento que es ese güey. Igual Zidane, ¿eh? Zidane no creo que haya sido muy táctico, ¿eh? Yo creo que les decía como, venga, van a ganar. Yo metí un gol aquí, muy cabrón, ya sabes. Y como que los inspiraba y ya se iban a ganar.
O sea, pero llega un momento donde, tipo, Ancelotti, ahorita mencionas, es el único entrenador que ha ganado las 5 grandes ligas en Europa. O sea, que, o sea, hay algo que está haciendo bien. O sea, no es así, no es pues que nada más los dejó jugar y ganaron. O sea, hay algo detrás de eso.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, no es de así nada más, porque sí, pero... Y digo, hay que recordar que en el 2018 ya jugaron una final el Liverpool-Madrid, que la acabó perdiendo el Liverpool. Pero aparte, güey, tenían muchos de sus jugadores titulares hoy, estuvieron en esa final, ¿no? O sea, Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson, güey, hay varios que han jugado, Salah, que van a jugar hoy.
¿O te acuerdas lo que le pasó a Salah?
Que van a volver a perder. Que no me acuerdo.
O sea, que lo agarra, como que Ramos lo agarra del brazo y lo tira desde la tercera cuerda y lo lastima del hombro. Y se tuvo que salir, creo que era el minuto...
Ah, es cierto. Era el minuto 15.
Sí, era como minuto 15. De hecho, a Salah le preguntaron, después de ganar la semifinal, contra quién le gustaría jugar, y dijo, yo quiero al Madrid, esto es personal.
Y ya no está Ramos, güey, para lesionar a todos.
Y ya no está Karius. ¿Te acuerdas también del gol de Karius?
No, esa fue una porquería, sí. Karius era malísimo. Pobrecito, güey. Yo siento feo por ese güey, porque se le acabó la carrera ese día.
Güey, Karius sí es la definición de lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Lo has visto?
No, que está súper mamey.
O sea, ponen pues el video de cuando comete el error y le rebota el balón a Benzema a la hora de sacar y es gol. Y luego al lado pone la foto de ahorita, güey, está enorme. No te imaginas lo que es.
¿Neta?
Enorme. Fíjate. O sea, busque, lo voy a subir a las notas del episodio, pero está enorme.
Oye, güey, ¿sabes qué también? O sea, Ancelotti ha jugado contra el Liverpool 15 veces y de esas ha ganado 8, empatado 4 y perdido 3. Y dos de esas fue cuando, en finales, cuando estaba en el Milan, Ancelotti.
O sea, ¿te acuerdas si Ancelotti era el que estaba en la final de Milan, la que el primer tiempo iban ganando 3-0? ¿Era Ancelotti o era alguien más? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo.
¿Sí te acuerdas de la que digo?
¿Es la de Kaká?
O sea, la que iba ganando al primer tiempo 3-0 el Milan y en el segundo tiempo empata 3-3 el Liverpool y se van a penales. ¿No te acuerdas de esa final, güey?
No me acuerdo, güey. Pero así va a ser la del sábado. Así va a ser.
Yo creo que sí. A ver, ¿cómo va a quedar, Ilan? Pronóstico.
Yo creo que gana 3-1 el Madrid.
¿Sabes qué? Yo digo ¿Tú? Que un 3-2. O sea, siento que va a haber bastantes goles. Pero me late como un 3-2. Y el Madrid, o sea, va a ir perdiendo el Madrid en el minuto 80 y le va a dar la vuelta en los últimos 10 minutos en 3-2.
Ándale, 100%. Sí,
después,
sí, creo
que ya sabes, después de tres postes de Salah, tres paradas y así imposibles de Courtois ante Mané, todo se va a pasar antes y luego le va a dar la vuelta el Madrid.
Con una chilenita de Benzema, minuto 93.
Oye, ¿Cuál dirías que es la mejor liga del mundo?
La inglesa, ¿tú?
También, pero creo que la Liga MX tiene oportunidad de irse para allá, Ilan.
A ver, pero yo creo que, sí es la liga inglesa en primer lugar, pero en segundo lugar está la Liga MX cuando estaba la Chofis y Chicharito, güey. Ya después valió madres, güey. Sí, ya estamos como en un cuarto, quinto lugar, güey, yo creo.
Oye, pero parece que se vienen buenas noticias, ¿no?
Sí, güey, la inversión de Apolo, ¿no? Suena bastante bien.
¿Pero de qué se trata, eh? O sea, me platicaste un poco, pero no sé bien de qué se trata.
Pues hay un fondo de inversión estadounidense que se llama Apolo Global Management y tienen ganas de tener un acuerdo con la Liga MX en donde le ofrecen 1.250 millones de dólares a la Liga y la Liga le da a cambio 20% de sus transmisiones en el extranjero por los próximos 50 años. Oye, 1.250 millones de dólares es muchísimo. Más o menos lo que nos genera Ponte Rico el día de hoy.
Oye, pero, o sea, ¿hay cómo funciona eso? Porque se lo dan a la liga, pero la liga a lo mejor lo reparte entre los equipos. ¿Cómo funciona esta inversión?
Sí, entiendo que se tiene que repartir entre la liga y los equipos. Pero, pues, güey, obviamente, pues, o sea, tipo a un América, a Chivas, güey, pues no le conviene, ¿no? Obviamente, o sea, porque en México se llega como un acuerdo entre equipos. O sea, no es de que entre los equipos se ponen de acuerdo para los contratos de televisión, sino que aquí, por ejemplo, llega Chivas y ellos negocian individualmente sus derechos de transmisión con las televisoras, güey. Algo que en los otros países no se hace, güey. Y pues entonces si llegan estos, güey, y se tiene que repartir la lana, pues yo por eso creo que va a estar muy difícil que se quede, porque justo América, Chivas, Cruz Azul van a ser los más afectados y no van a querer perder. Ellos yo creo que saldrían perdiendo.
Oye, pero viéndolo a largo plazo, ¿no crees que si estos cuates llegan, pues lograr que la liga sea más redituable, la puedan monetizar de mejor manera, que a lo mejor estos equipos grandes puedan ganar más si es que la liga crece en Estados Unidos o en otros lados del mundo, que puedan ganar más de lo que hacen, o sea, de lo que ganan actualmente?
Sí, 100%. Yo creo que sí pueden. O sea, yo creo que sí valdría la pena. O sea, siento que esto convertiría a la Liga MX pues en más o menos en una liga más Premier, güey. O sea, sí meterle mucho más lana para todo, ¿no? Digo, al final también depende de los equipos, ¿no? Igual y reciben la lana y dicen, ah, pues esto se va a mi bolsillo. Pero pues la idea es que eso lo usen para traer mejores jugadores, ¿no? Invertir en instalaciones, en entrenadores, o sea, siento que podría estar muy interesante, ¿no? Lo malo también de la Liga MX, güey, es que en comparación a la MLS, es que siento que ya está difícil traer a jugadores buenos extranjeros, güey. Porque, a ver, tú, Jan, ¿a dónde prefieres ir? ¿Te quieren contratar en Sinaloa, güey? ¿O en...?
Sí, de acuerdo, en Miami, ¿no?
Exacto, güey. Pero aunque te paguen lo mismo, güey, en los dos lugares, sí, pues obviamente vas a ir a Miami, ¿no? O sea, no me voy a ir a un lugar en donde me pueden asaltar cada día, ya sabes, que te van a que lo que sea, y sí. O te puedes ir a Miami, güey, donde estás feliz, una calidad de vida impresionante, vas a ganar en dólares. O sea, la neta es que sí está difícil, siento que México traiga buenos jugadores extranjeros.
Sí, qué triste. La verdad es que triste, pero sí es una realidad que pues, la calidad de vida y las condiciones son muy superiores en Estados Unidos. Sí. Difícilmente, si es un jugador que considera pues, la vida de su familia y todo, pues difícilmente va a venir a México.
Digo, y creo que la Liga MX es por mucho mejor que la Liga MLS, con todo y todo, pero pues sí, de hecho ya no hemos visto esas contrataciones que se daban antes, ¿no? O sea, antes sí, de que llegaba Zamorano a la América, de que llegó... ¿Quién llegó, güey? No me acuerdo, llegaron varios así, o sea, de
cuando llegó Ronaldinho. El Piojo López también, ándale. Sí, Ronaldinho, claro.
El hermano de Higuaín, o sea, sí llegaban como jugadores con un poquito más de cartel y ahorita, pues, fuera de Iñak, no tenemos a nadie, güey.
Güey, yo la verdad es que la Liga MX creo que tiene potencial, pero ya a partir de un par de años, a mí me como que me ha dejado mucho que desear, la verdad.
Sí, de acuerdo, a mí también. Pero, güey, es de las cosas más vistas en Estados Unidos, güey. O sea, se ve más el fútbol de la Liga Mexicana que el béisbol allá. O sea, eso está impresionante.
Sí, no, bueno, por alguna razón están llegando con este tipo de inversión, ¿no? Estos cuates. O sea, le están viendo un potencial tremendo.
Pues ojalá se animen. Yo creo que sí vale la pena. El 20% de las transmisiones en el extranjero no se me hace que esté tan agresivo, güey. O sea, es solo en el extranjero. Y creo que sí puede ayudar mucho al crecimiento de la liga, pero pues a ver qué deciden nuestros flamantes directores.
Pues ya para meter Milan en otros temas, encontré un estudio súper interesante ahorita que ya es que se habla mucho de la conexión como intestino-mente. Encontré un estudio pues que puede implicar, pues está muy interesante cómo se están viendo cada vez como los efectos que tiene la microbioma intestinal dentro de nosotros. No solo como la parte de serotonina, la producción, de cómo nos sentimos, sino realmente hasta cómo nos comportamos y qué antojos tenemos de comida. Está muy interesante este. Este estudio lo llevaron a cabo en la Universidad de Pittsburgh y agarraron a 30 ratones que por alguna razón, la verdad es que no sé cómo le hacen, pero que no tienen microbiota intestinal. Y a ciertos ratones les dieron como ciertos alimentos para que tuvieran cierto tipo de microbioma y al otro grupo le dieron ciertos alimentos de la misma manera para otro tipo de microbioma. Y lo que notaron es que, de acuerdo al tipo de microbioma intestinal que tienen, los antojos que tienen y la comida por a la cual se acercaban más, pues cambiaba de acuerdo al tipo de microbioma intestinal que tenían. Esto quiere decir que el microbioma intestinal de los ratones, pues tenía un impacto en cómo se comportaban y los antojos y la comida que buscaban.
Oye, está muy interesante eso, ¿eh? O sea, como que supongo que si comes, por ejemplo, algún alimento alto en probióticos, no sé, el kimchi o kombucha, lo que sea, supongo que te alimentan de cierta forma la microbioma, ¿no? Que son probióticos. O sea, ¿se te antoja otro tipo de comida que una persona que come otra cosa? ¿Entiendo bien?
Pues supongo que a lo mejor va como, o sea, ciertos como, o sea, microbios que tenemos, como ciertos tipos. Me imagino que tienen como necesidad de ciertos nutrientes. Entonces, de alguna manera, yo creo que con los compuestos derivados que producen, o sea, por efectos de digestión o por algunos otros procesos que llevamos a cabo, yo creo que liberan ciertos componentes o compuestos que le dicen al cerebro como, oye, ¿sabes qué? Necesitamos este tipo de nutrientes. Entonces, por alguna razón, se te antojan ese tipo de nutrientes y es lo que terminas buscando. Al menos eso fue lo que me imagino que pasó en los ratones.
Ah, eso está muy padre. Sí, o sea, que al final tu microbioma es la que te está pidiendo esa comida, ¿no? Te está diciendo, güey, cómete una dona, por favor.
Sí, tío, yo estoy seguro que la microbioma intestinal sí tiene, pues, como un impacto, ¿no? O sea, sí tiene esta capacidad de, pues, de cambiar cómo nos comportamos de acuerdo a muchas cosas. Yo creo que mucho más de lo que nos imaginamos.
No, de acuerdo. Yo creo que falta mucho por descubrir en cuanto al microbioma y cómo nos afecta nuestro cerebro, ¿no? Nuestro bienestar mental, ¿no? El hecho de que tanta cantidad de serotonina se cree en el intestino es impresionante, güey. Y justo, pues, güey, yo espero que cada día sepamos un poquito más, ¿no? Y saber qué tipo de microbioma es el que deberíamos de tener, ¿no? ¿Cuáles son las cepas que necesitamos tener para estar más sanos, para comer mejor? Porque digo, si al final ellos te dicen o hacen que se te antoje más un tipo de alimento, pues qué padre que dependiendo de una cepa que tú tienes, ¿no? Que te dé más hambre, por ejemplo, de comerte un brócoli o una espinaca, a tener otra que te dice, güey, por favor, cómete una dona, ¿no? Que yo creo que son las que tengo yo en el intestino.
Estoy seguro que, o sea, que la medicina toda se está transportando para allá. O sea, obviamente como muy, sí, muy individualizada, pero también como la parte de la microbioma, como ver qué tipo de microbioma tienes y ver exacto, como mencionas, qué tipo de cepas te van a beneficiar más y la medicina que sea muy individualizada para cada quien.
Sí, ojalá cada vez, supongo que será un poco más barata y accesible para todo el mundo, ¿no? Porque ahorita pues, no es algo muy fácil de hacer. Pero sí, yo supongo que cada vez va a ser más fácil y van a haber cosas como ya no vas a necesitar hacerte un trasplante fecal, ¿no? Para estar mejor. O sea, que hayan cosas más sencillas para arreglar tu microbioma.
Sí, de hecho estaba escuchando que ahí ya están sacando como unos baños. O sea, los baños que analizan tus excreciones y te pueden decir más o menos qué es lo que tienes. Entonces yo creo que de verdad vamos para allá, ¿eh?
Un baño está buenísimo, güey. Me urge uno.
¿Y sabes cómo identificaba quién era el usuario?
¿Cómo?
A través de tu huella anal, que es igual que la huella digital para cada quien.
Sí, qué cosa. Bueno, pues habrá que comprarnos uno de esos en un futuro, Yanni. Oye, Yanni, yo también te quería contar de un estudio, a ver cómo lo ves. Hay unas sustancias químicas que se llaman PFAS, no sé si has escuchado de ellas, que no. Son hechas por el hombre y son químicos que se usan en muchas industrias, ¿no? En la industria textil, en la automotriz, en procesado de alimentos, construcción, en muchísimas, güey. En todas las industrias prácticamente existe. Y estos químicos son muy malos para la salud y estamos expuestos a ellos pues, en todo momento porque todo tiene esta cosa, ¿no? Entonces, nos podemos exponer, por ejemplo, en alimentos donde usan agua, ¿no? Que luego tiene PFAS, en pescados, en frutas, en huevos, en derivados del huevo. Y se contaminan muy fácil, o sea, a través del suelo, del agua que usan para cultivar algunos vegetales, por la concentración de estas sustancias que ya tienen los animales, ¿no? A la hora de que los matan, ¿no? Y en envases, por ejemplo, también hay envases que tienen PFAS. O hay equipos de procesamiento que tienen PFAS cuando hacen cuando hacen, por ejemplo, un topper o lo que sea, y entonces se contamina. Entonces, estos PFAS contaminan justo nuestra microbioma intestinal y nos pueden causar mil cosas, ¿eh? O sea, asma, enfermedades pulmonares, o sea, nos puede afectar también un peso fetal bajo, ¿no? O sea, para las mujeres embarazadas, a que nuestra respuesta inmune sea peor, a que tengamos anomalías en la función tiroidea, que tengamos obesidad, lípidos elevados, alteraciones en la función hepática y muchas otras cosas, ¿no? E incluso te puede causar cáncer. Y la bronca es que ahorita, en este momento, todos los que están escuchando esto, y tú y yo, Jan, tenemos PFAS en la sangre. Entonces, porque entran en nuestra sangre y ahí se quedan, güey. O sea, no salen, ¿eh? Se meten a tu sangre y ahí están. Y toda tu vida tú vives con PFAS y se van, pues cada vez vas teniendo más PFAS, ¿no? Nunca se ha encontrado el cómo deshacerse de estos PFAS. Entonces hicieron un ensayo con bomberos, que ellos están muy expuestos a PFAS. No desconozco por qué, ¿no? Supongo que por el tipo de equipo que usan, por el estar no sé si en el fuego, la verdad no sé, pero tienen niveles muy altos de PFAS. Fue, la investigación la publicó JAMA Network Open, en la que se usaron 285 bomberos de Australia que donaron sangre y plasma durante 12 meses. Estos bomberos se dividieron en tres grupos. Uno iba a donar plasma cada 6 semanas, uno iba a donar sangre cada 12 semanas y uno nada más estaba bajo observación. Entonces, se dieron cuenta que los que donaron plasma fue la más efectiva en reducir los niveles de PFAS. O sea, por ejemplo, en el sulfonato de prefluorooctano sérico, que es un tipo de PFA, se redujo en un 2.9 nanogramos por mililitro en comparación al 1.1 que tuvo la donación de sangre, en comparación al 0 que tuvieron los que no donaron. O sea, es la primera vez en la vida, güey, que alguien se da cuenta cómo nos podemos deshacer de los PFAS en la sangre. O sea, es algo impresionante, que la verdad está muy padre este estudio. Digo, creo que el chiste sería cómo hacerle para que ya no absorbamos los PFAs, ¿no? O sea, que no tengamos que usar PFAs en todo. Creo que ese sería lo primero que se debe de hacer, ¿no? O sea, regular estos químicos. Pero la neta es que es un buen descubrimiento y pues bueno, pues podemos ir a donar ya, o sea, estar donando, vamos a donarle a la gente que necesite sangre.
Hace como 3 meses fui a donar sangre, de hecho. Te invitan a un cuartito, ¿no? Donde te explican cómo va a ser todo el procedimiento, cómo te van a meter, todo el procedimiento. Y te ponen como los beneficios de donar sangre. Pero realmente nunca mencionan nada de salud, nada que te pueda beneficiar a ti. Entonces yo creo que este tipo de información, o sea, es muy importante, inclusive para los hospitales, para atraer a más gente que se acerquen a hacer donaciones voluntarias. O sea, porque la verdad a mí me parece increíble lo que me estabas contando, ¿eh?
No, está padrísimo. Digo, no sé qué tanto pueda beneficiarnos estar haciendo esto, ni, o sea, fue una investigación que apenas se realizó y que apenas estamos viendo los beneficios, pero yo espero que se siga investigando y que el día de mañana, pues igual y sí nos puedan decir, oye, el estar donando sangre cada cierto tiempo, ¿no? Pues bueno, al final creo que es una buena noticia y que pues sabemos aparte que podemos estarle haciendo un bien a la gente, ¿no? El ir a donar sangre y que aparte nos vamos a estar haciendo un beneficio a nosotros mismos, como tú dices, creo que está increíble.
Sí, o sea, yo me acuerdo cuando fui a donar, que te mencionan que lo máximo es cada 3 meses, si no me equivoco. O sea, porque vi que hubo un grupo que donó cada 6 semanas, me parece, estaba chistoso eso. O sea, no sé cómo lo manejen ahí.
Sí.
Pero cada 3 meses, y mi primo que estuvo en un banco de sangre, sí me dice que las necesidades que tienen son muy grandes. O sea, que la verdad es que sí tienen un déficit en cuanto a la capacidad de sangre que pueden manejar y a la que tienen alcance.
Claro.
Y sí sería muy importante que la gente fuera a donar mayor cantidad y creo que este tipo de cosas pues beneficiarían muchísimo a estos programas.
Sí, de acuerdo. Yo nunca he donado sangre. Tuve hepatitis a los 11 años y nunca he donado, pero no sé si ya puedo. La verdad es que me ha tocado quien dice, sí, ya puedes donar. No, no puedes donar. Sí puedes donar plasma, pero no puedes donar. O sea, no sé. Entonces, el chiste es que nunca he podido como tal donar, pero pues voy a investigar a ver si ya puedo para ir a donar.
Pues sin duda ir 1 o 2 veces al año, sí, me lo voy a aventar, sin problemas.
Sí, que no perdemos nada, ayudamos y igual te está ayudando, y ¿no?
Te
y
beneficio. Nosotros
ni exacto. Enterados. Exacto. Oigan, pues te late si pasamos a las preguntas.
Venga.
A ver, Jan, la primera pregunta nos la manda Leonardo Quiñones y es: ¿realizar entrenamiento con pesas me puede ayudar a tener una mejor postura? Durante las últimas semanas he tenido dolor de espalda baja y me recomendaron mejorar mi postura.
Sí, totalmente, Leonardo. O sea, totalmente. El entrenamiento de resistencia yo creo que es la mejor forma de modificar tu postura. O sea, porque pues no, la postura no es algo como... O sea, que luego te dicen, oye, párate bien, echa los hombros hacia atrás. O sea, realmente la postura no es algo que tienes que hacer conscientemente. Si todo el tiempo lo tienes que hacer de forma consciente, echar los hombros, pues en realidad es que hay un problema. O sea, la postura... Pues al final es algo inconsciente, es la forma en la que te paras, la forma en la que te sientas, todo eso es la postura. Y hay que ser claros que los problemas son generalmente causados por desequilibrios musculares, en los cuales o tienes un músculo muy apretado o tienes un músculo demasiado débil. Entonces, en el caso de los hombros, por ejemplo, generalmente toda la gente pues, tiene los hombros echados un poquito hacia adelante. Y esto ocurre porque todo lo que haces en tu día, o sea, solo piénsalo, todo lo haces con los hombros echados hacia adelante. La forma en la que manejas, la forma en la que escribes en la computadora. O sea, la mayoría pues lo haces con los brazos y los hombros echados hacia adelante. Pero si no fortaleces los músculos de la espalda, los músculos responsables de echar los hombros hacia atrás, en algún momento tu postura va a permanecer con los hombros hacia adelante y va a traer problemas más adelante.
Sí, yo sufro mucho de eso, de tener los hombros echados hacia adelante. Y sí, qué difícil es, ¿eh? O sea, me queda claro que no es un tema de que diario tengas que estar consciente, ¿no? De echarlos para atrás. Justo, digo, les comparto que Jan me mandó unos ejercicios muy buenos, como justo para fortalecer esos músculos que menciona. Y aparte hay ejercicios, ¿no, Jan? Que en el gimnasio que te pueden ayudar mucho a fortalecer... pues los músculos, la columna, ¿no?
Sí, tío, ya depende pues el caso de cada persona. Creo que pues habría que ver o sea, el caso de forma individual. O sea, no le puedo mandar a una persona lo mismo que te mandé a ti por tener los hombros, ¿no? O sea, habría que ver dónde está el desbalance. A lo mejor te duele la rodilla, habrá gente que le duele porque tiene mala movilidad en tobillos, y habrá gente que le duele la rodilla por tener mala movilidad en cadera. Entonces es un poquito complicado, pues como mandar algo muy general, porque ya depende de cada caso. O sea, si te mando algo que no es adecuado para ti, o sea, puedo hacer que tu problema sea aún mayor. Entonces hay que ser como, pues hay que ser cuidadosos en eso, la verdad.
Sí, de acuerdo. Y aparte, pues es impresionante la cantidad de gente que hay con dolor de espalda, ¿no? O sea, como Leonardo ahí. El 85% de la población llega a tener dolor de espalda en algún momento de su vida. A mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, pero es un dolor horrible. Y justo pues, como tú dices, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a tener una mala postura. O sea, nuestros hábitos, las actividades que tenemos, hacen que perdure esa mala postura que tenemos y como que nunca trabajamos en estar mejor, ¿no? Creo que sí vale mucho la pena en pues tratar de corregirla, ¿no? Antes de que sea pues cada vez más difícil, ¿no? Creo que cada vez, cada día que pasa, cada año que pasa, es más difícil tratar de corregir este tipo de cosas. Entonces, igual nunca es demasiado tarde y vale la pena checarlo.
Me acuerdo cuando era godín en el banco, como a los 20 años. Y pues por la forma en la que está sentado en la computadora todo el día, y se me hizo una contractura en la espalda, pero yo creo que me duró un mes hasta que de plano tuve que ir al doctor a que me inyectara. Y cuando me inyectó me desmayé porque pues como que tu cuerpo está tan acostumbrado al dolor, sí. Que cuando te, o sea, dice que cuando te ponen como el desinflamatorio y te quita el dolor, pues que tu cerebro se desconecta.
Wow.
Pero pues imagínate lo que puedes llegar pues por la forma en la que te sientas y no te das cuenta, y pues los problemas a los que puedes llegar.
Eso está impresionante, ¿eh? Nada más por el hecho de estar sentado. Es que también, o sea, nos tienen sentados 8 horas al día, ¿no? 10 horas, lo que sea, ¿no? Y pues tratar de pararte cada un ratito, ponerte a caminar, ¿no? Ir al gimnasio, hacer ejercicio, estirar, ¿no? Creo que todo ese tipo de cosas pues nos beneficiaría mucho a estar mejor, tener una mejor postura, tener los músculos más relajados.
Pero sí, tipo, yo creo que, o sea, porque es importante, o sea, que la gente sepa esto. O sea, no puedes estar todo el día pensando en tu postura. O sea, no puedes estar sentado y hoy no, tengo que echar los hombros hacia atrás. O sea, la verdad es que es algo muy inconsciente. Entonces, lo mejor sería ir al gimnasio con una rutina pues, muy global. O sea, que trate de pues que sea como muy balanceada en cuanto a todos los músculos y trates de que haya un balance y simetría entre pecho, espalda, el lado izquierdo, el lado derecho. O sea, que haya simetría y balance en todo tu cuerpo y de esta manera pues creo que tu postura se va a ver muy beneficiada. Y la segunda pregunta nos la manda Roberto Padilla. ¿Qué leche recomiendan tomar? ¿Avena, entera, light, almendra, coco?
Pues, mira, o sea, la gente ha dejado de tomar leche normal, ¿no? La leche al pura, la que sea, la leche de vaca, porque como que le hemos ido asociando con que es algo malo, ¿no? Como mucha gente es intolerante a la lactosa, tiene alguna alergia a la leche, o porque tiene alguna dieta, ¿no? En la que no te permiten comer ese tipo de cosas. Y hay mucha gente que no le gusta tomar esa leche por la cantidad de antibióticos que le meten a las vacas, la cantidad de hormonas. Hay gente que le da acné o que, de acuerdo a algunos estudios, puede incluso causar cáncer de próstata, algunas otras cosas, ¿no? Pero bueno, mucha gente ha decidido dejar de tomarla. La leche es, o sea, la leche de vaca es buena. O sea, tiene o sea, nutricionalmente es buena. Tiene proteína, tiene vitamina D, vitamina A, tiene calcio. O sea, tiene muchas cosas. Pero bueno, entonces, si tú decides no tomar esta leche, ¿no? Hay muchos otros, o sea, ahorita existen millones de tipos de leche. En México no contamos con tantas como en Estados Unidos, ¿no? Allá sí hay ya leche de lo que te imagines. Y aquí, pues más que nada, justo, ¿no? Tomas leche de almendra, de coco o de avena, ¿no? Creo que son las más normales. Y pues bueno, obvio, las de vaca, light, deslactosada light y la natural, ¿no? A mí, en lo general, me gusta la leche de almendra, que es bajo en calorías, tiene muchas vitaminas y minerales, tiene también calcio, tiene magnesio, potasio, varias otras cosas. Tiene buena grasa y lo malo es que casi no tiene ni fibra ni proteína. Yo me tomo una que se llama Silk más proteína, que tiene proteína vegetal añadida y es de almendra y me encanta cómo sabe porque es como más espesa, sabe súper rica y bueno, esa a mí es la que me gusta. La leche de soya, por ejemplo, tiene pocas calorías, tiene poca grasa, es alta en proteínas, Lo malo de la leche de soya es que luego, por lo general, sí trae azúcar. O sea, sí le echan bastante azúcar añadida. Digo, igual puede pasar con la de almendras, ¿no? Pero no tanto como en la de soya. Y bueno, ahí ven que hay gente que no le gusta tomarse soya por el tema hormonal y así, aunque no está tan comprobado, pero bueno. La leche de arroz, por ejemplo, es alto en calorías, ¿no? Y no tiene prácticamente nada de proteína. Y la leche de coco es alta en grasas, no tiene proteína, pero tiene pocos carbohidratos y es bajo en calorías. Entonces, por ejemplo, la leche de coco está bueno como para gente que está haciendo igual y dieta cetogénica, una dieta baja en carbohidratos. Creo que está muy bien, pero sí, yo creo que, o sea, un tema muy personal, pero a mí sí la que más me gusta es la leche de almendras. ¿A ti, Jan?
Pues creo que si no tienes problema con los lácteos, creo que la leche de vacas, bueno, para mí es, o sea, a mí me encanta, la verdad.
Pero no, es deliciosa.
O sea, sin nada, ¿eh? O sea, sin que sea deslactosada ni nada de eso. Y la verdad es que no me cae mal a mí, entonces. Pero pues no, supongo que es como una de preferencia, ¿no? Al final creo que es mucho de preferencia. No sé.
Sí. Sí, yo tampoco creo que te vaya a cambiar la vida, ¿no? Porque tomas leche de coco en vez de leche de almendra o no, no creo que sea un tema que pueda cambiar radicalmente tu salud. Pero sí, yo también creo como tú que es un tema más de gustos o del tipo de dieta que tú estás realizando o fijarte, no sé, por ejemplo, si tú estás bajo en algún tipo de... Si lo que necesitas es consumir más proteína, pues sí te diría igual y lo que necesitas te convendría igual una leche de soya o una leche de vaca, ¿no? O sea, depende mucho también de qué es lo que tú necesitas.
Sí, de acuerdo. Creo que al final pues es... O sea, preferencia de sabor y checar los nutrientes de acuerdo a lo que necesitas, ¿no?
Oye, ¿tú tomas entonces leche normal, leche de vaca?
La verdad es que yo no tomo nada de leche. O sea, cuando llego a tomar leche es porque tiene cereal encima.
Ok.
O sea, ahí no. Es...
O sea, eres de los que sirve...
Leche entera de vaca.
O sea, ¿eres de los que sirve primero leche y luego el cereal?
No.
Ah, bueno, ya no, me he espantado.
No, al revés. No, güey, no. O sea, no. No, ni lo digas. Según
es de sociópata, güey, eso.
No. Primero el cereal y luego la leche, pero tiene que ser leche entera y de vaca.
Es que, güey, si el cereal...
no tomo yo, o sea, ni... Sí. Ah.
Si el cereal no sabe rico, güey, sí, con leche de almendra, sí, o sea, no es lo mismo, güey. O sea, sí tiene que ser leche, aunque sea...
O sea, que lo tomé con leche de coco hace como una semana, fue sí, lo peor que me ha pasado en la vida.
Sí, qué desagradable, güey.
Lo peor.
Güey, el café con leche de coco sabe, güey, me da asco. O sea, es lo peor que me puedes hacer. Con leche de almendra, con soya sí sabe rico, güey. Pero nada como la leche de vaca, güey. La leche de vaca es deliciosa. O sea, yo también me podría echar vasos solitos de leche de vaca, güey. Pero bueno.
Es que yo sí creo que la demonizaron mucho, pero
sí.
Si no eres intolerante o no tienes alergias, la leche de vaca entera, la verdad es que es una gran fuente de nutrientes y de proteína.
Sí, de acuerdo. Digo, de acuerdo a PETA, que es el... Pues esta madre que cuida como el... trato ético de los animales. Según ellos sí es malo la leche, pero siento que está un poco sesgado su opinión, ¿no? O sea, de acuerdo a ellos, pues la leche de vaca es lo peor que le puede hacer a tu cuerpo y... Pero bueno, también creo que no... O sea, ellos lo ven como en un extremo ya que no sé si sea la realidad, pero pues yo también creo que si no te tomas un litro de leche al día, pues tampoco creo que haya mucho problema, ¿no?
Oye, habría que ver bien cómo hicieron el estudio, ¿no? O sea, no, la verdad es que no lo conozco. Pero pues sí, probablemente haya uno que otro sesgo.
Sí. Oye, Jan, a ver, la tercera pregunta nos la manda Jenny Ramos y es, si me estanco al perder peso, ¿debo incrementar el cardio o reducir las calorías?
Esta es una pregunta difícil, la verdad. O sea, porque creo que depende mucho de cada persona. O sea, creo que en el fitness es lo peor porque... Creo que todos buscamos como la respuesta correcta y generalmente va a ser depende. Depende mucho de cada persona y para bajar de peso, pues habría que ver dónde te encuentras actualmente. Si actualmente ya tienes unas calorías muy bajas o ya estás haciendo a lo mejor una hora de cardio al día, habría que ver bien qué estás haciendo, cómo estás comiendo para ver cómo vamos a seguir adelante. Porque reducirte las calorías aún más en un momento así... pues no va a ser sostenible en el largo plazo y no va a ser una buena manera para bajar de peso. Y si ya estás haciendo bastante cardio, incluso, o sea, subirte todavía aún más lo que vas a hacer, pues creo que tampoco va a tener mucho beneficio, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ¿O tú qué pensarías, Ilan? A lo mejor hablar de caso por caso.
Sí, no, estoy de acuerdo 100% que depende de cada quien. Creo que en general, pues sí es más fácil, o sea, a la hora de perder peso, sí es más fácil de perder el peso a través de lo que tú consumes en cuanto a calorías, ¿no? O sea, es más fácil.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
No comerte esa cucharada de Nutella, que después de comerte la cucharada de Nutella, quemarla en el gimnasio, ¿no? Entonces creo que depende mucho el caso. Creo que en un caso inicial, pues sí, sería reducir calorías. Pero como en este caso de Jenny, que es si me estanco al perder peso, pues sí creo que dependería mucho de cómo fue, justo como tú dices, ¿no? O sea, igual y ya trae mucho cardio encima, ¿no? Está haciendo cardio diario y mucho, y pues no. O sea, tampoco se trata de que sea ya algo malo, ¿no? Tampoco si ya trae un déficit calórico de 500 calorías, pues ya igual y tampoco valdría la pena tanto meterle otro déficit, ¿no? Justo estoy de acuerdo.
Sí, pero totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que la gente, lo primero que quiere hacer para bajar de peso es empezar a moverse más, en lugar de fijarse en lo que está consumiendo actualmente. Ahí estaba, digo, ahorita me acordé de un post que leí el otro día de un nutriólogo que mencionaba como su clienta le decía, no, es que estoy consumiendo de 1200 a 1300 calorías. Pero luego este cuate como que desglosaba realmente lo que consumía y decía, es que no contó los aceites en la ensalada, no contó lo que utilizó para cocinar, no contó como que lo que picó, ya sabes, de las nueces de la India a media comida. Entonces realmente no estaba comiendo 1200, sino estaba comiendo 2600 al día. Entonces sí, totalmente. O sea, el primer paso que das es la comida, totalmente.
Sí, es que qué difícil es como llevar un control bien de tus alimentos, ¿no? O sea, sí, la verdad es que tendemos a minimizar lo que comemos. Y dices, ay, a ver, una probadita de este pastel, ¿no? Que yo qué sé, o sea, o de, ay, una mordida de esto. Una galleta nada más. Pero pues al final, todo suma.
O sea, la cucharada de mantequilla de maní que tú creíste que era una porción. Pero cucharadón, que güey, enorme, que eran 3.5, ¿no?
Ajá. No, o sea, la gente luego piensa como, no, pues es que esto es sano, entonces no me va a engordar, ¿no? O sea, como, tiene esta idea como de que hay cosas que engordan y hay cosas que no engordan, ¿no? Que no es tan así, ¿no? Entonces, dicen como, no, la crema de maní yo he escuchado que es buena, entonces, pues güey, no, pues llegan y le echan y se comen dos al día, güey, ¿no?
Sí.
O sea, y que al final, pues, güey, es muy alta en calorías. O yo que sé, llegan y... No, pues el doctor me dijo que me podía comer unas palomitas. Entonces se comen las palomitas de mantequilla y no se comen una taza, ¿no? Se comen todo el paquete. O sea, siento que tenemos esas ideas, ¿no? De que hay alimentos buenos, alimentos malos, alimentos que nos van a engordar. Y al final, pues dejamos de ver un poquito como el... O sea, realmente nos tendríamos que estar fijando, pues... sus macros, su cantidad de calorías, ¿no? Todo eso, y creo que al final la gente no se fija tanto luego en eso.
Sí, totalmente. Pero pues sí, al final creo que depende mucho de cada persona, ver, pues caso individual, ver dónde estás actualmente, qué es lo que has venido haciendo, qué es lo que has hecho anteriormente, porque eso de alguna manera ha tenido un impacto y tiene un efecto sobre tu metabolismo actualmente. Y a partir de ahí sí podemos crear un programa, un plan, para ver cómo vas a seguir bajando de peso o cómo vas a cambiar tu composición corporal.
Pues bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas al correo info@ponterrico.com o a nuestras redes sociales. Si les gusta nuestro contenido, síganos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Himalaya, Instagram, Facebook o su plataforma favorita. Denos 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. Dejen una reseña escrita también para que más gente nos conozca. Visiten nuestra página y pónganse ricos.
Si les gusta nuestra información, visiten ponterrico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta keto es la indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterrico.com. Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.